En Angola, la Comisión Electoral acaba de proclamar al líder del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, João Lourenço, ganador de los comicios del pasado 23 de agosto, con el 61% de los votos, lo que le convierte en el nuevo presidente del país. La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, encabezada por Isaías Samakuba, quedó en segunda posición con el 27% de los sufragios, mientras que la coalición Casace se situó en tercer lugar con casi el 10% de los votos. La participación en las elecciones fue del 76% y la abstención del 24%, indicó en rueda de prensa el presidente de la Comisión Electoral, André da Silva Neto. Lourenço, de 64 años, sucederá a José Eduardo dos Santos, quien después de 38 años en el poder, renunció a presentarse para un nuevo mandato, aunque seguirá encabezando el partido hasta 2018. Sin embargo, las elecciones están seriamente cuestionadas por todos los partidos de la oposición que han denunciado numerosas irregularidades. Los partidos políticos mayoritarios de la oposición han declarado de forma conjunta que en la mayor parte de los casos el proceso de recuento electoral no se ha desarrollado en conformidad con la ley y acusan a la empresa española Indra de estar detrás de la manipulación electoral. Rafael Sánchez, de la Fundación Sur, entrevista a Augusto Macedo, activista de la Convergencia Amplia para la Salvación de Angola, coalición electoral Casace, que según los datos oficialistas ha quedado en tercer puesto en las elecciones.
Hablamos de estas elecciones que tuvieron lugar el 23 de agosto con Augusto Macedo, activista del partido político o de la conjunción de partidos Casace en España y que ha estado durante la precampaña, durante la campaña y en el mismo plebiscito en Angola. Encantado de tenerte con nosotros, Augusto.
Encantado yo.
Augusto, lo primero que nos gustaría es ver cómo fue el ambiente social y político durante esta precampaña, la campaña y el plebiscito.
El ambiente de la precampaña en la campaña y hasta el día de las elecciones fue realmente un ambiente de festivo. Mucha juventud con ganas de cambio, que se jugaban su futuro, por lo tanto, ambiente festivo.
¿Había alguna razón para dudar de la transparencia de estas elecciones?
Bueno, las razones para que se dudara de la transparencia de estas elecciones, hasta el día del voto no habría ningún problema, porque no se ha puesto ninguna arma a nadie para votar, aunque a algunas personas se le han ido haciendo regalos un poco extraordinarios por parte del partido en el poder, el MPLA, pero sabíamos que a la hora del voto, siendo secreto, pues allí no podrían dirigir mucho el voto. Las razones de desconfianza empezaban un poco después, porque no estaban aseguradas quién custodiaría exactamente las urnas de voto.
¿Todo esto no estaba ya en un protocolo establecido?
Sí, el protocolo está, los manuales están bien escritos y todo el mundo se lo sabe, pero normalmente pues un dictador no organiza elecciones para perderlas, con lo cual él teniendo la llave, la cocina pues ha podido cambiar algunos ingredientes para dar el resultado que ha querido.
Nosotros durante las primeras horas del recuento de votos íbamos recibiendo información directa desde Angola y esta información pues difería radicalmente de la primera que ofreció la CNE, la Comisión Nacional Electoral, de este recuento con ya 5 millones de votos, en la que de repente difería absolutamente todo, donde la oposición estaba sacando unos buenos resultados con lo que estaba dando de repente la CNE. ¿Qué es lo que pasó ahí?
Bueno, el caso de la CNE es un caso atípico. Por ejemplo, muchos de sus miembros están puestos a dedos y algunos hasta ostentan carné de partido. Solamente para ponerle un ejemplo, la señora Julia Ferreira, que la llaman Julia de las Aguas, es mujer de un dirigente del partido MPLA, o sea, el hombre del asociativismo de ese partido, con lo cual ya ves que es juez y parte. Entonces, movimientos como esos no se entendería en un país democrático, pero estando Angola en un país en vía de democracia, pues se puede tolerar, pero aún así la oposición, claro, cuestiona todos esos movimientos que no se pueden poner de acuerdo porque no son realmente claros.
El lunes 4 de este mes, de septiembre, había una proclamación conjunta de UNITA, Casace, PRS y FNLA, lo que podríamos llamar casi los principales grupos de la oposición, advirtiendo de que no iban a admitir los resultados de la Comisión Nacional Electoral, con la excepción de tres provincias, Cabinda, Zaire y Uíge, en la que dicen que sí se ha cumplido con todo el protocolo. Exactamente, ¿qué es lo que se viene a reivindicar en este comunicado?
Pues lo que se viene a reivindicar en este momento es que los números no cuadran. Por ejemplo, en el primer escrutinio provisional que se hizo, los números no cuadraban, ni siquiera había la asistencia de los delegados de los partidos para la apertura de esas urnas en los diferentes distritos electorales. Con lo cual, la gente se preguntaba, si por ejemplo en Barcelona, antes de abrirse las urnas, tienen que estar nuestros delegados para que se cuenten y nuestros delegados no han estado presentes, ¿cómo es que existen estos resultados provisionales? Con lo cual, me parece que en un Estado de Derecho está presentada una duda razonable.
Pero si la CNE, por ejemplo, puede decir que no existían esos delegados...
Pues ellos los dicen, pero no, la ley dice que no se pueden dar esos resultados, que no vengan primero de las provincias, y una vez que se haga ese recuento con la presencia de todos los delegados de los partidos, pues los partidos que estén representados en esa provincia, se abren las urnas, se redactan unas actas donde se reconoce cuántos votos han estado en cada urna, cuántos para cada partido, para que al mismo tiempo ese escrutinio oficial luego coincida con un escrutinio paralelo en el caso de que se tenga dudas. Entonces, la Comisión Nacional de Elecciones presenta unos datos donde los partidos no han tenido acceso y en muchas provincias ni siquiera los mismos delegados habían enviado esos resultados a la capital, con lo cual se pregunta, ¿dónde han encontrado el oficialismo estos resultados? Y ahí sí, ya se cuestiona también la mano de Indra, una empresa muy española, para la confección de esos resultados, para que luego buscáramos forma de cuadrarlos en las distintas provincias.
Ya que nombras a Indra, ¿cuál ha sido el papel tan contestado por la sociedad angoleña de esta sociedad que tiene su origen en el Estado español, de Indra?
Bueno, Indra es un caso atípico que en los últimos, por lo menos 10 años, está jugando un papel muy importante en las elecciones de Angola. En las elecciones del 2008 también estuvo, de una forma dudosa, se habló de fraude. En las del 2012 también estuvo, y sobre todo la contratación de esas empresas dejan mucho que desear en las formas. Se abre una especie de un concurso público en menos de una semana para que otras empresas concurran, pero claro, Indra, que es prácticamente la empresa que está en conluyo con el gobierno, es la única que está preparada para poder presentar su cuaderno de exigencia al gobierno angoleño. Y también el caso de Indra, no sé si tiene alguna relación, es curioso que últimamente la plana mayor del gobierno angoleño pues tenga mucha relación con España. Se sabe que, por ejemplo, el ya emérito presidente Eduardo dos Santos se viene a tratar a Barcelona, está mucho tiempo allí, que posiblemente vaya a ser vicepresidente de Angola también ha estado tratándose allí. Nos consta que el general Copelipa, que es el hombre máximo de la seguridad del Estado, tiene muy buena relación con España. Y también la semana pasada estuvo el futuro presidente no electo todavía de Angola aquí firmando acuerdos de cooperación, con lo cual pues eso nos lleva a pensar que existe un conluyo bastante amplio con las autoridades angoleñas, y con lo cual pues a Indra le interesa bastante buscar formas de que ese gobierno se perpetre en el poder.
En diferentes entrevistas con la representación en España de UNITA, incluso con Isaías Samakuba, el líder de UNITA, el líder de la oposición angoleña, se denunciaba precisamente las elecciones anteriores, las de 2008, las de 2012, que hacía previsible que no fuera a haber otro pucherazo en Angola. ¿Cómo no se toma otro tipo de soluciones?
Bueno, las soluciones, el gobierno en el poder desde el año 75, algunos de nosotros con 43 años solo hemos conocido ese partido en el gobierno, entonces siempre saca la teoría del caos, que si mí o si nosotros este país sería la guerra y todo y vendrían los demás y lo destruirían, pero la verdad con la teoría del caos, los únicos que tienen armamento actualmente es el gobierno, y prueba de ello es que ha comprado, estando el país en paz, ha vuelto a firmar acuerdos comerciales de compra de arma con España. Entonces, hablar de la guerra después de 15 años que hayan asesinado a su líder, Jonas Savimbi, pues la gente la verdad se ríe, y la juventud de hace, que ahora van cumpliendo 30 años, que apenas han conocido la guerra, pues la verdad es que se ríen de este gobierno, y es una pena que un presidente que después del asesinato del presidente Savimbi, del líder de la oposición, podría haber pasado a la historia como un gran estadista, pero yo creo que es el ahora mismo, antes le llamaban el arquitecto de la paz, ya le llaman el arquitecto del fraude, ya le llaman el arquitecto del hambre, o sea, que al final va a pasar a la historia como un don nadie, pese embora tenga los millones que ha robado a todo el pueblo angoleño, ¿sabes?
Era Augusto Macedo, activista de la Convergencia Amplia para la Salvación de Angola, coalición electoral Casa C. Si nada cambia, y todo parece que así será, el nuevo presidente, João Lourenço, tendrá que hacer frente a una grave crisis económica y social, acentuada por la caída del precio del petróleo, en cuya producción se ha basado la economía angoleña desde el fin de una guerra civil de 27 años, entre 1975 y el año 2002.